Vaya tema que tenemos en esta mañana. Y estamos, por la gracia de Dios, terminando el primer libro de esta serie, de esta sección, que ustedes no sé si se acuerdan, y es más, aprovecho y hago el chivo para aquellos que no conozcan. Ustedes se pueden meter en YouTube y buscar allí en YouTube, ponen ICE, como figura ahí escrito, ICE de Iglesia Cristiana Evangélica, Rubén Darío, y van a encontrar un canal que es el canal de la Iglesia, y ustedes pueden encontrar todos los estudios, porque la verdad que hay muchos que se han dado sobre el libro de Efesios, por si se han perdido alguno. Y particularmente el primero es muy bueno, no perdérselo. Arrancó Jorge, y ustedes saben que arrancó con un tour. ¿Se acordás? Arrancó con... hay una empresa, entre otras cosas, Jorge tiene una empresa de turismo, ¿no?, que nos remontó a las cárceles mamertinas. Y solamente, a ver, esto funciona. Ahí anda bien. ¿Para qué lado tengo que apretar? Ahí está. Ah, perdón, ahí está. Y solamente como una breve un repaso y una introducción del tema en esta mañana. Recordarán que en ese primer estudio Jorge nos hacía pensar y nos mostraba el lugar desde donde Pablo escribió estas cuatro cartas que vamos a estar estudiando en este año, ¿no es cierto? Y quisiera, como estamos terminando ahora el libro de Éfeso, solamente rápidamente comentarle estas divisiones del libro, que es importante que las recordemos. Primero, insisto, en el lugar donde fue escrita esta carta, para que nunca pensemos, hermanos, que nos tiene que condicionar nuestra situación. Porque no es nuestro obrar, porque no es José, porque no es Jorge, porque no somos ninguno de nosotros. Es lo que Dios hace a través de un siervo obediente que se pone en sus manos. Y es impactante las obras que ha hecho Pablo en las peores de las dificultades, ¿no? Recordaremos en Filipos cómo, encarcelado en la cárcel más oscura, más fea, logró dar salvación a ese carcelero y a su familia, a su casa. Cree en el Señor Jesucristo, le dijo, y serás salvo tú y tu casa. Y así fue. Y así también pensar en el lugar donde fue escrita esta carta que hemos estudiado todo este tiempo y las que seguiremos estudiando. Y esta carta tiene una edición muy, muy interesante. En primer lugar, nos habla, queridos hermanos, después vamos a leer allí los pasajes que nos tocan hoy, pero simplemente recordar que en primer lugar, los primeros tres capítulos de esta carta nos tratan y se esfuerza allí el autor, Pablo, a través de, por supuesto, inspirado por el Espíritu, de darle a los creyentes esa característica de dónde están puestos por la gracia de Él. Porque va a ser, haciendo solamente un rápido repaso, ¿no?, va a hablar acerca de la posición de los creyentes que tienen en Cristo y nos va a decir que fuimos escogidos y sellados con el Espíritu Santo como una garantía de la promesa que recibiremos salvación. Nos va a decir que hemos sido salvos por gracia, que estamos unidos a su cuerpo, que es el cuerpo de Jesucristo, y que somos iguales allí en el cuerpo. Y luego, en los últimos seis capítulos, nos va a hablar acerca de la conducta del creyente aquí en este mundo. Y lo va a relacionar con muchas cosas, pero particularmente es interesantísimo que existen estos otros tres capítulos de este libro. Porque si no, es como que nos quedaría, queridos hermanos, una mochila muy pesada de hemos sido puestos en un lugar que no merecíamos, que no podíamos alcanzar, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y entonces es como, imagínense que, ¿no es cierto?, lo sacan a Messi y me ponen a mí. No. Pero imagínense que eso se puede hacer, porque dice, bueno, automáticamente te voy a dar todas las capacidades. Y lo único que me quedó es que cumplo los años el mismo día que él. Pero todo lo demás no me parezco en nada. Pero simplemente como una comparación para que entendamos. El Señor nos puso en un lugar y nos va a dar todas las capacidades para poder vivir esa vida cristiana, echándole mano a la vida eterna, como dice en otro pasaje. Ahora, después vamos a ver en el último punto, que es el que nos toca hoy, que es la protección del creyente. Ah, gracias, Joaco. Y en este punto me quiero detener un poquitito, hermanos. La verdad que está bastante chiquitito, ¿no es cierto?, todo lo que figura allí. Pero no se preocupen que yo se lo voy a tratar de ir leyendo. Y la guerra espiritual muchas veces ignorada, ¿no es cierto? ¿Qué? Ustedes saben que ahora hace tiempo que no lo hago con tanta frecuencia, pero yo en mis años de juventud, cuando los libros que de mi tiempo valían 200 pesos, hoy valen como los tuyos 100, pero en la época esa empecé a estudiar guitarra. Las primeras dos clases, los dedos lo que me dolían, porque viste que tenés que apretar la cuerda, y aunque ustedes se piensan que estoy exagerando, los invito a que si no tocaron nunca la guitarra, que traten de apretar las cuerdas. Ni les cuento las de un bajo. Y a la segunda o tercera clase vas a ver que te duelen los dedos, que no puedes hacer nada. Pero después llega un tiempo donde se te forman unos callos. Entonces ya no tenés inconvenientes. Y ya apretás y no sentís ese dolor. Y a veces nosotros en esta guerra espiritual, lamentablemente, hermanos, corremos el riesgo de que se nos hagan callos espirituales. Y ya no sintamos las mismas cosas. Ya tal vez no nos duela tanto lo que le duele al Señor. Ahora, ¿por qué estamos en guerra? Nos mencionaba, creo que el hermano que nos habló el domingo pasado acerca de una carta muy de un libro que se llamaba Las cartas del diablo, un sobrino novato. Y también me acuerdo de un libro que se llama Ganadores de Hombres, de Oswald Smith, que también comienza en el prólogo con una carta simulando, ¿no es cierto? Una carta que Satanás le escribe a sus huéspedes de maldad. Y es maravilloso ver en esa carta, realmente tan bien escrito, tan poético, recomiendo que puedan buscar ese libro y leer ese prólogo, el libro completo, pero ese prólogo es imperdible, cómo el autor nos describe también la conducta de Satanás en este tiempo. En primer lugar, habla ese libro, esa carta simulada que escribe Satanás a sus huéspedes, de qué manera le dice a cada uno de los guardianes de los lugares donde el Evangelio no había llegado, que frustrara la obra de los creyentes. Entonces, cuando iba un creyente y se quería meter en lugares donde el Evangelio no se puede predicar, bueno, una helada o alguna avalancha o los asesinos, digamos, que no permitían eso, frustraba la obra. Pero es hermoso ver cómo la carta avanza y estos guardianes, ¿no?, vienen a Satanás con el anuncio de que, lejos de desalentar a los cristianos, cuando vieron la persecución, las acechanzas, unió a la iglesia en oración y fortaleció a algunos creyentes, y bueno, y avanzó, y cuenta este libro, esta carta, de que el Evangelio finalmente termina llegando a estos lugares. Entonces Satanás, cambiando su estrategia, dice: ya no puedo impedir que el Evangelio llegue a todo el mundo, pero lo que sí puedo hacer es enfriar a los cristianos. Y estamos en guerra, queridos hermanos, en una guerra espiritual. ¿Y de qué forma nos ataca el diablo? En primer lugar, Satanás ataca la persona y la credibilidad de Dios, como lo hizo con Adán y con Eva. ¿Qué fue lo que generó? La duda, la desconfianza. Queridos hermanos, tengamos cuidado de qué lugar ocupa Dios. El primer mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios. Es el primer mandamiento que establece allí en la ley, y Dios dice: yo soy Jehová tu Dios. No te harás dioses ajenos delante de mí. Ahora, Satanás, ¿qué hace? Ataca ese primer punto, la credibilidad de Dios en este mundo. En segundo lugar, hace que sea difícil la vida cristiana, ¿no? A través de la persecución, a través de las múltiples ofertas. Confunde al creyente con doctrina falsa. Nos estorba en nuestro servicio, causa divisiones en la iglesia. Nos quiere hacer confiar en nuestros propios recursos. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nos encontramos haciendo la obra de Dios como si fuera tal vez nuestra empresa, como si fuera cualquier cosa? Y con muy buenas intenciones, por supuesto. Por supuesto que es con bien. Pero es la obra de Dios. Los recursos tienen que ser de Él. Desde los económicos hasta los espirituales, tienen que ser los recursos de Él. A que seamos hipócritas, siendo mundanos. Que no sea difícil separarnos del mundo, ¿no? Y actuar en desobediencia a Dios. De estas formas, y seguramente muchas otras que a usted se le ocurra, es de la forma en la que hoy estamos en una guerra espiritual. Y es muy importante comprender eso. Pablo se esfuerza en hacernos notar justamente esta situación. Acompáñenme, por favor, los primeros versículos. Efesios capítulo 6. Leamos juntos allí la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10. Voy a retomar desde estos pasajes que vimos el domingo, solamente para ayudarnos a entender este contexto. Efesios 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y prestemos atención aquí cómo describe Pablo esta guerra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se entiende, no? A veces tenemos un enemigo, ¿no es cierto? Recuerda la historia de David y Goliat, bien gráfica. El enemigo era bien destacado. Era grandote, musculoso, super armado hasta los dientes. Intimidaba todo el tiempo a Israel. ¿Se acuerdan, no? La historia, seguramente. Cómo amenazaba a todos los israelitas en ese momento. No había uno que se quisiera o que se animara a enfrentar. El enemigo estaba bien gráfico, bien visualizado. Ahora, muchas de estas cosas que nos ataca hoy Satanás no son tan claras. No son tan claras. Permitímelo compartirte con imágenes. Es así como hoy ataca a Satanás. Es un lobo, pero está vestido de cordero. Y envueltos allí, pongo esa imagen porque me parece tan gráfica, la identidad de género, por ejemplo, que se está metiendo tanto. En el nombre del amor se habla de esto. Y yo quiero dejar muy en claro algo. Dios ama al pecador. Yo soy el primero. Pablo mismo dijo esto. No estoy condenando a las personas. No estamos, la Biblia condena el pecado, pero ama al pecador. Pero lo que está mal, está mal. ¿Y por qué llamamos bueno a lo que es malo en este siglo? ¿Y qué fuerza? Y decíamos al principio, porque Satanás ataca a la persona y la credibilidad de Dios. Y cada una de las ordenanzas que Dios da hoy son minimizadas en este mundo. La vida, lo más valioso, lo que supuestamente protegemos, y nos indignamos con la guerra que hay hoy en día. Sin embargo, somos capaces de matar a nuestros hijos o de aceptar que está correcto. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasa que incluso como iglesia a veces estamos callados? A mí me parece mentira. Ustedes saben que en la mayoría de los trabajos, incluso hoy, tenemos que contratar personas teniendo en cuenta que tenemos que tener un cupo de identidad de género. Y leemos las historias del Antiguo Testamento, como la situación de Sodoma y Gomorra. ¡Qué cercano está nuestro tiempo! ¿Qué diferencia hay? Hay un grave problema en el pecado. Y Satanás, cuando no nos puede arrebatar la salvación a este grupo de personas que Él redimió con su sangre, que hemos sido puestos, como explica Pablo en la primera parte del libro de Efesios, hemos sido puestos en los lugares celestiales en Cristo, nos quiere hacer vivir revolcados en el lodo. Nos quiere hacer vivir en los lugares que no nos corresponden. En imágenes quería compartirles un poco cómo es la guerra. Es sutil. El diablo nos va a atacar no como una forma tan visible, sino de, ¿sabes cómo? Enfriándonos de a poco. Creo que eras vos, Jorge, que nos explicabas hace unos domingos atrás el experimento del sapo o de la rana. No sé si eras vos o no. O a lo mejor me lo contó Nati, cómo cocinan la rana, y yo no sé por qué te lo asumí a vos. Pero ustedes saben que la rana, para cocinarla, la ponen en una olla con agua fría y la van calentando de a poquito. Y la rana al principio está en un agua un poquito fresca, después se empieza a sentir a gusto, después dice, esto es para mí, y llega un momento donde no se puede mover más, hasta que hierve el agua y se cocina. Y qué clarito que es eso con nosotros hoy en día. ¿No es cierto? Empezamos siempre, una de las cosas que converso siempre en casa es, lo que está mal, está mal. Y si lo hacen todos, que lo hagan todos. Y si soy impopular, yo quiero ser popular para Cristo. O quiero encontrarme cara a cara con Él no teniendo cosas de qué arrepentirme. Y no estoy poniéndome como ejemplo de lo más mínimo. Porque esa lucha, hermanos, la tenemos todos. El tema es que seamos de oídos atentos. Que seamos conscientes de que esta guerra no va a terminar hasta que o el Señor nos llame individualmente a su gloria o Él venga a buscar a su iglesia. Va a ir de mal en peor. Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, por favor, esto es lo que Pablo comienza diciendo, porque no tenemos, dice, fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos. Yo creo que Pablo aquí está desde la prisión escribiendo, fíjense qué gráfico, ¿no? Allí, en el peor lugar, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Probablemente si Pablo hubiera sido yo en ese momento, me hubiera estado compadeciendo de mí y yo no puedo servir más. Mirá, si estoy acá en el peor lugar, no tengo que comer, estoy encarcelado, encadenado. Bueno, gracias por todo lo que me permitiste hacer, Señor, pero sabes que ya no puedo hacer más nada. Pero Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y entonces va a decir, por tanto, ceñíos de toda la armadura de Dios. La guerra que enfrentamos, queridos hermanos, es muy dura y es muy áspera, pero por la gracia de Él, Él nos da el combustible. Qué bueno que en estos pasajes de Efesios también nos va a decir, no te preocupes, José, no estás solo. Tenés que tomar la decisión vos, José. Pero todo lo que yo te voy a dar te va a ayudar para que vos puedas estar firmes. Entonces va a decir allí en Efesios, capítulo 4, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Y Él mismo constituyó. Y habla de los dones, ¿no? Así en capítulo 4. Versículo 12, ¿para qué? A fin de perfeccionar. Y versículo 24 de este capítulo va a decir, vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Y ahí está la acción que tenemos que tomar. Ahí está la decisión que tenemos que tomar. Allí está. Efesios capítulo 5, versículo 18, nos va a decir, no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay desilusión. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Ustedes saben que el vino era como un combustible en muchas religiones paganas. Las personas se embriagaban y de esa manera daban rienda suelta a esos tributos paganos y a esos tributos satánicos. Y Pablo, tomando de esta situación que era conocida por los creyentes en ese tiempo, dice, no es así. En vez de darle lugar a eso para dar rienda suelta al tributo satánico, ustedes tienen que llenarse del Espíritu Santo. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Y este es el llamado, hermanos, esta guerra, esta batalla espiritual que tenemos es difícil, es durísima, es sutil, entra escondido, con cosas que parecen buenas, en el nombre del amor, bueno, amá a todas las personas, sí hay que amar a las personas, pero no al pecado. No consentir con el pecado. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, que seamos, queridos hermanos, llenos del Espíritu Santo. Y entonces vamos a leer juntos ahora el pasaje, justamente, de cuál es la provisión, cómo el Señor, dijimos, estamos en guerra, por lo cual Dios nos va a dar una armadura para proteger al cristiano. Y va a ser tan gráfico esto, que nos va a ayudar muchísimo a entender de qué manera podemos protegernos y cómo, fíjense, leamos versículo 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, en primer lugar, va a decir en este pasaje, tomad. Tomad, la palabra del griego, quiere decir que viene de arriba. Es decir, es algo que se nos viene dado de arriba y es imperativo. Es ponérsela a esa armadura, pero con el fin de usarla. No es que, bueno, acá la tenés, agarrala y fíjate. Es ponértela, es algo que nos viene dado y te la tenés que poner con el fin, sí o sí, de usarla. El griego tiene un imperativo al estilo militar, es decir, no se discute esta orden. Queridos hermanos, así es como el Señor nos está diciendo, tomemos toda la armadura de Dios. Y después la palabra armadura también es muy interesante. Yo no conozco demasiado el griego, pero sí leyendo así en algunos comentaristas, es muy bueno que está conformado por dos palabras. Una que significa que es plena, que es completa, la primera parte de esta palabra, y la segunda es arma, es decir, es toda, completa, el arma necesaria. Es decir, no hay nada librado al azar en esta armadura. Y qué bueno que es eso, ¿no? Ustedes saben que yo soy medio desastroso. Muchas veces me voy algunos días, no sé, o nos vamos de viaje, y siempre nos olvidamos de algo. No sé, capaz que a ustedes no les pasa. Miren que me anoto. Pero siempre hay algo que nos olvidamos, hay algo que nos queda ahí sueltito y se nos fue. Pero el sentido de la armadura que el Señor preparó para nosotros es completa. No hay nada que esté librado al azar, no hay nada que esté faltando para que tu protección y la mía en esta batalla sea completa. Ahora, también, el otro día fui al shopping, ¿no? Voy a pasear, porque no se puede comprar nada. Tremendo lo que valen las medias, no te digo un saco, espero que no engorde más porque voy a tener que renovar el vestuario y estoy complicado, me van a empezar a ver venir en camiseta. Y sin embargo, acá dice la armadura es de Dios. Y quería resaltar esto, hermanos, porque es gratuita, es por gracia. Es sin merecerlo, porque éramos sus enemigos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él hoy nos provee a nosotros y nos pide que tomemos toda su armadura, solo con la decisión de ir, solo con la decisión de querer pasar bien esta batalla, pero sin pagar más que el precio de la decisión. Es el único precio que hay que pagar. El precio de querer ser fieles a nuestro Señor. Y comenzamos entonces, vamos a leer las seis partes de esta armadura que vamos a estar viendo y vamos a avanzar rápido para que podamos llegar bien con el tiempo, pero tratando de que el Señor realmente guíe cada una de estas situaciones y que el Señor esté hablando a cada uno de nosotros. Leemos juntos, por favor, desde el versículo 14. Y vamos a leer hasta el 17. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y después continúa con otra parte que vamos a ver más adelante. Entonces, en primer lugar, allí está, dice, ceñidos los lomos con la verdad. Es la tercera vez que en este pasaje se nos habla de firmeza. En el versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Después en el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahora el versículo 14 comienza diciendo, estad pues firmes. El cinturón sujeta el vestido, ¿no es cierto? Y justamente este es el gran sentido que quiere hablar, pero lo lindo es entender qué cosa. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es decir, acá no es que estamos ajustando toda esta armadura con... Justamente recordemos cuál es el gran tema espiritual, la batalla. En primer lugar, atacar la credibilidad de Dios. Y aquí vamos a sujetar toda esta armadura con la verdad de Dios. La firmeza del creyente no está en sus propios conocimientos, no está en sus propios méritos, sino en la verdad indiscutible de Dios. Dios es verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y queridos hermanos, esta figura del cinto, vieron que usaban unas túnicas los romanos en ese momento. Imagínense si peleando le quedan las túnicas sueltas. ¿Nunca te pasó que fuiste caminando por un lugar y te enganchaste con un picaporte de la ropa? Imagínense si la ropa de un soldado estaría tan suelta, tan libre, tan al vaivén, que nos engancharíamos con distintas cosas. Ese soldado está condenado a que en el primer sopapo terminen con su vida. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, después continúa la segunda parte de la armadura y dice, vestíos con la coraza de justicia. La coraza realizada, por supuesto, de materiales muy duras, como podemos ver allí en una imagen ilustrativa que encontré allí en internet. Pero la justicia aquí no es la posicional que tenemos por Cristo, ¿no es cierto? Porque dice Romanos 3:21, siendo justificados gratuitamente por su sangre. Sino que la coraza, queridos hermanos, que protege el corazón y los órganos vitales del soldado, nos está hablando de la justicia que tenemos que practicar todo el tiempo. Imagínense que hemos sido salvos, pero nuestra vida es livianita. Y entonces allá ataca. La coraza es esa que está puesta para que cuando se atravesó todas las demás situaciones de defensa, queda tu coraza. Y cuando el diablo te quiere atacar de un montón de formas, pero encuentra que vos sos justo, como pasó con Job, ¿no? Vaya ejemplo que tenemos ahí. Dios dice, observa a mi siervo Job. Un hombre justo, un varón justo. La coraza de justicia, queridos hermanos, es aquella que tenemos que ponérnosla, y al ponérnosla estamos pensando en vestirnos de las características y atributos de Dios. Hay una frase allí muy bonita que encontré en un libro que dice, la justicia y la santidad son características distintivas del Señor. Por eso es que debemos entender que debemos cuidar nuestra justicia, nuestra santidad, alejarnos del pecado. Entonces dice allí la palabra de Dios, dice, y vestíos con la coraza de justicia. Ahora también la tercera parte de esta vestidura dice allí, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Muchos comentaristas podemos ver que van a hablar acerca de estar preparados para predicar el Evangelio. Pero a mí me gustó también en lo que estuve leyendo, investigando, que en realidad el calzado no... Estamos hablando de una armadura que nos ponemos para estar firmes, para defendernos. No nos está hablando de las misiones, no nos está hablando del avance del Evangelio, está hablando de cómo el cristiano tiene que protegerse en esta batalla espiritual que se está librando. Y nosotros probablemente hoy en día podemos estar descalzos aquí. Miren lo lindo que es este piso. No pasa nada. Pero imagínense en ese momento, transitando, no eran calles pavimentadas, ni alfombradas, ni con pisos así calentaditos, con una losa radiante. Era polvo, espinos, piedras. ¿Cómo podríamos hacer para pelear ante un terreno que no nos podemos parar con estabilidad? Esta parte de la armadura, queridos hermanos, nos habla acerca de la firmeza del creyente. Un creyente que se encuentra, que viene el enemigo a querer atacarlo, tiene que estar firme y dice, calzado los pies con el evangelio de la paz. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, y allí pongo unos pasajes, si me acompañan, pueden buscarlo, Romanos capítulo 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa es la firmeza. No dice justificados pues porque, José, qué bueno que sos. ¿Cuántas cosas lindas hiciste? Gracias. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y acompáñenme, dice el versículo 6, fíjense cómo nos describe así la palabra del Señor. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, sí, así éramos. A su tiempo, dice, murió por los impíos. Versículo 8, dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, sí, esos éramos nosotros. Cristo entonces murió por nosotros. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, y tomemos nota bien de esto, vaya que no éramos nada bueno para el Señor, ¿no? Éramos débiles, impíos, pecadores, enemigos. Pero el versículo 10 dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dice, calzaos los pies con el Evangelio de la paz. Hay una frase, bueno, allí la puse mal en el PowerPoint, pero se las leo de acá, y hay una frase que da McIntosh, un autor, que dice, la ley demanda fuerza de quien no la tiene. Y lo maldice si no puede manifestarla. El Evangelio da fuerza a quien nada tiene y le bendice en la manifestación de la misma. Lo repito por las dudas, la ley demanda fuerza de quien no la tiene. La ley es como un espejo, la ley es nuestro vaso, dice la palabra, que nos lleva a Cristo. Es decir, cuando nos paramos frente a la ley, que es lo que está diciendo aquí, la ley demanda fuerza a quien no la tiene y maldice si no puede manifestarla. La ley nos muestra que estamos en falta. Pero dice la palabra de aquí de McIntosh, que dice que el Evangelio da fuerza a quien nada tiene. Por eso la palabra allí, y Pablo nos dice, cálcense los pies con el Evangelio de la paz. Porque ya no somos enemigos. Que no te haga pensar el diablo de que, no, vos, no te acordás lo que eras. Y no te acordás todo lo que hiciste. Y no te acordás que lo seguís haciendo. Hermanos, calcémonos los pies con el Evangelio de la paz y plantémonos firmes en ese terreno tan rocoso, tan que nos quiere hacer patinar. Y que en esta batalla no patinemos pensando en lo que éramos, porque éramos débiles, porque éramos pecadores, porque éramos impíos, pero fuimos reconciliados por Dios, con Dios por medio de Jesucristo. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y también dice, allí en el versículo 16, volvemos a Efesios, dice, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo, ¿no? Una pieza que cubría el cuerpo entero. Allí hay algunas imágenes, qué importancia la del escudo, ¿no? ¿Qué pasaría si no tuviéramos ese escudo hecho de ese material tan duro que pudiera refrenar esos ataques, incluso de la distancia del enemigo? Ahora, solamente dos ejemplos que nos ayuden a entender esto. Uno, sin lugar a dudas, tenemos que hablar de Abraham. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó a Dios. Y no me voy a cansar de repetir esta distinción. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Es mucho más fácil encontrar gente que crea en Dios que encontrar personas que crean a Dios y obedezcan aún en la situación más difícil. ¿Cuál es el mejor comentario que podemos encontrar de esta armadura? Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11, podemos leer por favor allí algunos pasajes, versículo 1 al 3. Hebreos 11, 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Verdaderamente es la fe en Dios la que puede hacer atacar, la que puede refrenar, perdón, los ataques de dardos, dice, de fuego del maligno. A través de la fe en Él, es que cuando venga esas llamas, esas flechas con fuego que no van a permitir que avancemos, nosotros vamos a poder avanzar. Porque justamente por la fe, dice la palabra de Dios, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que avanza. Y es maravillosa esa ilustración, ¿no? La iglesia tiene que avanzar con ese escudo de la fe. Y las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra ella. El escudo de la fe. Ahora, también hay otra armadura. ¿Se apagó? No sé qué toque. Le erré el botón. Dice también el versículo 17, volvemos a Efesios capítulo 6, y dice: y tomad el yelmo de la salvación, bueno, y la espada del Espíritu, lo vamos a ver ahora más adelante. Dice: y tomad el yelmo de la salvación. Aquí pongo una imagen también, por supuesto, de lo que es el yelmo que se estaba vistiendo allí el soldado romano de quien Pablo está hablando en este momento. Una de las partes más buscadas en la batalla, ¿no es cierto?, siempre es la cabeza del oponente. De hecho, leemos en la historia, en la Biblia y en la historia misma también, que muchas de los premios de batalla, de quien ganaba, ¿qué era? La cabeza del rey, ¿no? Cuando se encontraba el rey, como un gran trofeo de batalla, era quedarse con la cabeza. Y dice: tomad el yelmo de la salvación. La mente, la parte más importante, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo, que nos ayuda a entender, a planificar, y es donde el enemigo ataca. Ahí pongo un gráfico. Hay un autor que hizo un comentario que hasta me pareció muy gráfico y hasta, no sé si decir chistoso, pero decía: cuando somos atacados, cuando el cristiano es atacado en su mente, crea ese hombre que habla Santiago de doble ánimo, ¿no? Porque le parte la cabeza allí en dos. El yelmo es el arma, es la parte de la armadura que estaba para cuando venía el enemigo con la espada a querer partir la cabeza. ¿Por qué? Generar el doble ánimo. El cristiano que está acá y el cristiano que está allá. El cristiano que de repente somos muy buenos, somos muy cordiales en un momento y de repente en otra situación del mismo día cambiamos de parecer. El yelmo de la salvación. Es muy gráfico entender de qué, y quiero con otro ejemplo que pongo acá explicar esto. Queridos hermanos, el triunfo está asegurado. ¿Quién de nosotros que ha creído en Cristo acaso tiene dudas de que no podemos ser arrebatados de su mano? Ustedes se acordarán, el jueves hablaba Eduardo sobre el libro de Proverbios y la sabiduría, y en el capítulo 4, versículo 23, él nos hacía mención y nos decía: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y nos iba a tomar también otra traducción de la Reina Valera, la de Dios habla hoy, y nos iba a leer allí en Proverbios 4, 23. En esta versión decía: cuida tu mente más que nada en el mundo, porque es fuente de vida. Y es allí, nos recordaba con mucho esmero Eduardo, donde se libra la batalla del creyente, en su mente. Es allí donde se nos mete Satanás, confundiéndonos, atormentándonos, haciéndonos creer cosas que no son. Y yo pongo esta imagen allí porque digo, el triunfo está asegurado, todos esos chicos que están allí ganaron todos la Copa América. Y que no se me ofenda a nadie, pero ahí hay personas que señalo con una flechita que no jugaron. ¿Tienen el gozo de ganar la Copa América? Sí, pero no pisaron la cancha. Y la comparativa con nosotros, yo la que pienso es, che, cuando llegue allá al cielo, voy a ir, como dice el himno, con manos vacías. Cuando esté en el juicio allí de las coronas con el Señor, y le vaya a presentar mis coronas, voy a caer con heno, madera y hojarasca. Miremos esta foto y pensemos, si cuando estemos con el Señor cara a cara queremos haber sido suplentes del partido. Uche, no voy a hacer esto. Mirá, lo hace él. Una vez Spurgeon en uno de sus comentarios dijo que el creyente tiene un gran tema, que es muy generoso. Porque siempre dice, no, este lo hace bien. No, esta palabra, mirá qué buena que es para fulano. No, y si esto lo escuchara Sultano. Como que siempre estamos, viste, o descansamos en el otro. Está todo hecho. Voy, me siento tranquilo, disfruto del culto, oro. Y vamos a estar allí, en la gloria, en el cielo. Pero hermanos, qué gozo que es saber que hemos jugado el partido, que he peleado la batalla, como dice Pablo. He corrido la carrera. Y Pablo decía que él quería avanzar en su vida porque quería ver si lograba asir, tomar aquello para lo cual Dios lo había tomado a él. Señor, ¿qué quieres? ¿Quién eres? Decía Pablo, apenas conoció al Señor. Y después decía, ¿qué quieres que yo haga? Y esa pregunta alimentó toda la vida de Pablo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y preguntémonos, queridos hermanos, porque un cristiano que está activo es un cristiano que tiene el yelmo de la salvación, es un cristiano que cuando venga el espadazo del enemigo a querer partirte la cabeza al medio, para separarte los ánimos y para ser un cristiano a medias, vas a tener el yelmo de la salvación que te va a decir, yo juego el partido de titular porque no solamente tengo un lugar allí en el cielo, sino que acá, en esta tierra, soy un ciudadano del cielo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y mientras tanto tengo que ser un embajador del Señor aquí en este mundo, que no es el mundo que está gobernado hoy por el Señor, sino por las huestes espirituales de maldad. Pero mientras tanto la iglesia aquí es sal y luz. Y mientras seamos sal y luz, vamos a poder resistir con ese yelmo, bien puesto en nuestra cabeza, que no va a separar nuestros ánimos, que no va a confundir nuestros pensamientos, porque sabemos que tenemos que jugar el partido. Y también dice allí en la palabra, en el versículo 17, esta última parte de la armadura, y la espada del Espíritu, dice que es la palabra de Dios. Y es lindo distinguir el tema aquí, que la herramienta correcta, ¿no? Aquí, imagínense si nosotros quisiéramos, no sé, ahí me pasa, no sé ustedes, pero a veces me pongo a hacer pollo en mi casa, ¿no? Y vieron que vas al carnicero y te deshuesa el pollo, lo hace con una facilidad, tiene un cuchillito así, chiquitito, ¿viste? Vete, me dice, yo tengo un cuchillo mucho más grande, más incómodo, y creo que a veces me puedo cortar más los dedos que lo que corta el pollo. ¿Cómo cuesta por no tener, ¿no es cierto?, la herramienta correcta? Y acá lo que quiero que entendamos es que la cuchilla de la cual habla aquí la palabra no es la espada larga de ataque, sino la daga corta de defensa. Cuando tenés al enemigo cara a cara, Y quiero que pensemos, el mejor ejemplo de esto es el ejemplo de Jesús. ¿Recuerdan la tentación? ¿Recuerdan en Lucas capítulo 4? ¿Cómo se defendía el Señor? ¿El Señor fue a buscar a Satanás? ¿O el Señor se fue al desierto a orar, a ayunar y a orar porque comenzaba su ministerio? Fue a hacer eso, ¿no? ¿Pero quién vino a acompañarlo en un tiempo? El enemigo. Ahí estaba, enfrentándolo cara a cara. No lo fue a buscar. Nosotros no tenemos que ir a buscar al enemigo. Lo tenemos pegado. Anda él como león rugiente buscando a quien devorar. Quédate tranquilo. Pero el Señor Jesucristo, cada vez que venía el diablo a tentarlo, dijo, escrito está. Ahí sacaba la daga de la palabra. Si nosotros, queridos hermanos, recordar las promesas de la palabra. Cuando lo tenemos allí cara a cara y ya no podemos ni golpearlo con el escudo porque es muy grandote, muy incómodo, entonces tenemos allí la palabra. Como un arma sumamente efectiva para cuando se viene el combate cuerpo a cuerpo. Dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La mejor ilustración es justamente cómo el Señor pudo resistir la tentación diciendo siempre, escrito está, apelando a la palabra de Dios. Y vamos a ver así que en Lucas capítulo 4, el gran resultado es que dice el diablo se apartó de él por un tiempo. Si queremos que el diablo se aleje, Jorge nos decía hace un rato que leamos. Si queremos que el diablo se aleje de nosotros, estemos allí, siempre sabiendo que tenemos la espada de la palabra. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pesará, no pasará. La armadura fue así descripta, ¿no? Pero la verdad que después termina diciendo este texto, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, de que con denuedo hable de él como debo hablar. No lo menciona aquí como un arma a la oración, pero sin lugar a dudas es parte. Y allí hay un comentarista que decía, esto es como la atmósfera del soldado, es el aire que tiene que respirar el soldado. Si no hay aire no podés respirar, si no podés respirar no podés vivir. Si no hay oración en la vida nuestra como creyentes, no podemos resistir más de 1 o 2 minutos. Y no solamente eso, sino que fíjate la universalidad, yo escribo allí, porque fíjate vos cómo lo describe a este tema de la oración. Y la cantidad habrás visto de veces que dice la palabra a todos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la universidad, las formas de oración, porque dice con toda oración y súplica, con acciones de gracias, de todas las formas posibles. También dice en todos los tiempos, porque dice en todo tiempo. No es los jueves en la reunión de oración o no sé, un día específico. Es en todo tiempo. También dice en todos los lugares, ¿no? Porque oramos en el Espíritu, pues dice que oremos en el Espíritu. Y cuando estamos, como sabemos que el Espíritu está dentro nuestro, dice en Romanos 5, que el Espíritu del Señor ha sido derramado en nuestros corazones, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, en cualquier lugar, estamos cerca del Señor. Después dice, con la totalidad de la constancia, porque dice que oremos con toda perseverancia. Y lo último, la universalidad de los beneficiarios, porque dice, orad por todos los santos y también por mí. Hermanos, no hay superhéroes en la obra del Señor. Todos necesitamos de la oración de los hermanos. Y todos necesitamos orar por los hermanos. Debemos orar los unos por los otros y deben orar por todas las personas. Porque todos estamos en medio de esta lucha y necesitamos la oración para poder tener ese aire que necesitamos para poder caminar y transitar día a día. Y simplemente termino ya con este último, para dar por finalizado en esta mañana. Dice en los últimos versículos, dice Pablo, versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas. Dice que con denuedo hable de él como debo hablar. Versículo 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a ustedes para esto mismo, para que sepan lo tocante a nosotros y que consuele sus corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Y para terminar simplemente esto, ¿no? Me gusta esta figura del embajador en cadenas que hablamos al principio, pero quiero pensar en cuatro hombres que en el año 60 de nuestra era salieron de Roma. El nombre de uno de ellos era Epafrodito, el otro Tíquico, el otro Epafras y el otro Onésimo. Cada uno de ellos llevaron cada una de las cuatro cartas que vamos a estar estudiando en este año. Y los romanos no sabían que un prisionero que estaba allí en Roma, esperando el juicio del emperador, estaba escribiendo, inspirado por Dios, las enseñanzas que hoy alimentan la fe y las doctrinas de la Iglesia del Dios viviente. Por medio de un creyente en cadenas, dice Pablo, soy un embajador en cadenas. Ninguno mejor que ustedes mismos puede saber la dificultad y la lucha que están atravesando en su vida cristiana. Pero Dios quiso que nos quedara registrado de que Pablo estaba allí encarcelado y que desde esa prisión, con muy poco tiempo de vida que le quedaba, encadenado. Podemos ver las imágenes mucho más duras que las que logran ilustrar estas imágenes que puse. Pero desde allí, o estando encarcelado, o siendo tal vez cada uno de nosotros un Tíquico, un Epafras, un Onésimo, o un Epafrodito, podemos llevar la palabra del Señor. El creyente está en guerra. Cada uno de nosotros sabe cuál es, ¿no es cierto?, la situación. Que dejemos tomar a Dios todo nuestro ser para poder ser fieles creyentes en este mundo que está en guerra con nuestra fe. Y que nosotros podamos, al igual que como se nos manda, vestidos de toda la armadura de Dios, estar firmes. Y ser usados por Dios para que el Evangelio siga avanzando y podamos ser, como iglesia, sal y luz en este mundo. Oramos para terminar.